Bueno, muy, muy buenas noches. Vamos a ver esta sesión. ¿Todos tienen hojas? Vamos a ver, es la sesión número 9 de...
¿No te di dos?
Ya dos, ¿eh? Es la sesión número 9 del Morene Bujim. Y vimos la clase pasada algo... Vamos a resumir para retomar el texto, el concepto y todo lo que estábamos viendo. La clase pasada vimos una transición interesante, ¿sí?, de lo que hace la Torah desde el punto de vista de Maimónides, desde el punto de vista hacia la Torah y la Torah hacia la sociedad. Entonces dijimos así, primero todo empieza con teología, quiere decir la creencia en Dios, ¿no? Porque incluso el verbo de la Torah, el diálogo de la Torah es un verbo entre, es un diálogo, es una plática entre Dios y el pueblo de Israel. Sí, por eso dice Bayomer Adonai el Benei el Moshe. Bayomer, todo el tiempo es Bayomer, Bayomer, que ese es un diálogo entre Dios y su pueblo. Y después, después de la teología, hay un paso a la naturaleza. ¿Se acuerdan cómo? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo era ese paso a la naturaleza? Donde Moisés, ¿qué hacía? O sea, en esos 40 días que estaba Moisés en el monte Sinai, que le dijo Dios, le dice, enséñame lo que eres. Y Dios le contesta, no hay manera, te voy a enseñar lo que creé y cómo lo creé, eso sí te lo puedo enseñar. O sea, quiere decir, a nivel más conceptual, quiere decir, lo que le está diciendo Dios a Moisés, o lo que está sucediendo ahí, es que Moisés o Moshe no entiende qué es Dios. Lo que sí entiende en esos 40 días de revelación es las maneras en las que se conduce Dios con el mundo, ¿ok? Entonces, todo está en forma de diálogo y por eso la nebuá, la profecía, la entendemos como un diálogo, ¿okay? Pero también son niveles de entendimiento, quiere decir, Moshe es a lo máximo que pudo entender. Y después dijimos que Moshe, como vio la naturaleza, que ahorita vamos a dar un ejemplo muy bueno, lo vamos a decir una vez, porque me pidió Evelyn, aunque todavía no llega, pero que dé un ejemplo. Y el ejemplo clásico que estuve estudiando, porque le di un ejemplo la vez pasada que a mí no me quedé yo tranquilo. Entonces, hay un texto en la Torah que dice así, muy famoso, también una canción hermosa, que dice, Ki ha'adam etz ha'sadeh. ¿En qué contexto está? Porque el ser humano es un árbol del campo. La pregunta de Evelyn fue así, ¿cómo puede ser, dame un ejemplo de cómo de la naturaleza, de conocer el mundo y la naturaleza, la física, la biología, la química, podemos llevarlo a lo que sigue aquí que dice la política, o sea, el liderazgo para dirigir una sociedad y cambiar un mundo y hacerlo mejor? O sea, ¿cómo de la observación de la naturaleza? Bueno, hay un ejemplo clásico que es esa frase que dice, Ki ha'adam etz ha'sadeh. El hombre, así dice la Torah, es como un árbol del campo. ¿En qué contexto está mencionado? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo ha leído? ¿Está en el texto de la Torah? Ok, el pueblo de Israel está a punto de conquistar Canaán. Y entonces llega Moshe y le dice al pueblo de Israel, le dice, ok, nomás, no quiero que destruyan la naturaleza. Okay, o sea, vayan, conquisten, pero no destruyan la naturaleza. Okay. Número uno, porque ahí vamos a vivir. ¿Sí? Es algo que lo dijo la Torah y luego lo confirmó el Sun Tzu. O sea, en el arte de la guerra, dice, si quieres conquistar un país, pues no destruyas sus recursos, porque si tu intención es conquistarlo, tú vas a necesitar esos recursos. Sí, y aquí la Torah lo dice hace muchos años. Y entonces, pero lo más importante aquí es, ¿por qué dice Ki ha'adam etz ha'sadeh? O sea, no les dice por lo del Sun Tzu, sino les dice por qué. Porque el hombre se compara a la naturaleza, ¿okay? Y al árbol. Y entonces, ¿a qué vamos con eso? ¿Qué es eso? Y es un ejemplo nada más. Dice, etz ha'sadeh es el árbol del campo. El etz es igualito que el hombre. ¿Qué necesita un etz para vivir?
Agua
y sol. Dos cosas. ¿Okay? O sea, necesita luz y necesita agua. Entonces le está diciendo Moshe al pueblo de Israel. El ser humano es idéntico que un árbol. Necesita dos cosas. Necesita, por un lado, tener agua. Y agua se refiere al mundo material. O sea, el agua es el mundo material. Y
luz,
que es el mundo espiritual. ¿Okay? Si vemos los árboles, aquí hay... Qué bueno que llegaste, Belén, porque estamos hablando de ti.
¿Por qué?
Ya. Okay, y entonces, ¿qué pasa? Que el árbol necesita, por un lado, maim y por un lado, or. Si ustedes van a la selva, bosque, sotobosque, todos los bosques que ustedes quieran ir o venir... tienen esa cualidad. Van a ver que árboles que no tienen luz, pues no crecen. Árboles que no consiguen agua, también se mueren. Y entonces van a ver que la jungla o la selva es la lucha de todos los animales por encontrar esas dos cosas,
agua y luz. Claro.
Agua y luz. Y por eso se ve tan complicada la selva. Cuando uno se mete en la selva, en las Amazonas o aquí en Chiapas, van a ver que todo es un relajo. ¿Por qué? Porque los árboles hacen lo que sea por las dos cosas. ¿Quiénes son los árboles más altos? Se llaman en biología se llaman los árboles emergentes. ¿Okay? ¿Cuáles son los emergentes? Si uno se para en la copa en un bosque y lo ve hacia las copas de los árboles, van a ver que de repente hay un arbolito que sale 3 metros, otro arbolito que sale 1 metro. Esos son los árboles emergentes. Los emergentes son aquellos árboles que encontraron en su máxima expresión esas dos cosas. Encontraron agua y encontraron luz. Y eso, si lo llevamos al ser humano, es exactamente lo mismo. El profeta, el Naví, que estamos hablando, el Naví, es ese hombre emergente. O sea, una persona que está perfectamente bien posesionada en la tierra, pero que también su cabeza llega hasta el cielo. Y esto que acabo de decir, ¿a qué pasaje de la Torá se refiere? Alguien que me diga. Sus pies en la tierra y su cabeza en el cielo. Sulam Yaakov, muy bien. La escalera de Yaakov. O sea, la escalera de Jacob que dice, y los pies estaban mutzav arza, estaban montados en la tierra, berroshó, y la cabeza magía shamaim, pero llegaba al cielo. Y el Sulam Yaakov habla de un sueño, lo que ustedes quieran, pero alegóricamente nos está enseñando del arquetipo del hombre Naví, de la profecía. ¿Okay? Y ese es realmente lo que estamos viendo. Lo decíamos, Evelyn, porque tú dijiste, dame un ejemplo, ¿no? Dame un ejemplo de cómo de la naturaleza llegábamos. Okay, entonces dijimos, ki Adam etzazadeh, el hombre es como un árbol del campo, y entonces la Torah nos enseña muchas cosas. Quiero andar tantito en este tema porque es interesante. Si vemos que, lo dijimos la clase pasada, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuántos son? ¿Se acuerdan?
13.
¿Cuántos minerales necesita un árbol para ser un árbol perfecto? 13 minerales. ¿Sí? Son los 13 minerales que necesita un vegetal para florecer. O sea, cualquier árbol, planta, lo que sea. Tiene esos 13, si le carece de unos 13, de uno de esos minerales, ¿sí? Si carece de uno de ellos, lo vi en el Museo Nacional, pero en el Museo Natural de Chicago. Entonces, ahí nos enseñaban exactamente si le falta qué mineral, qué le pasa. O sea, ahí se veían los ejemplos. Por ejemplo, se veía una planta amarillenta, ¿por qué? Pues le faltaba X material. Y luego le faltaba otro mineral y de repente se veía agujerada la planta con uno, y así, o marchita, o así. Entonces a mí se me hizo interesantísimo, porque estábamos viendo la clase pasada que Dios no nos dijo qué es, pero nos dijo que sus 13 atributos con los que maneja el mundo. ¿Okay? Entonces creo que es un ejemplo muy, muy bueno de lo que preguntaste la clase pasada, para entender cómo de la naturaleza aprendemos millones de cosas hacia el liderazgo social, hacia el perfeccionamiento del hombre, su papel que juega, sus virtudes, sus cualidades, su conducta, etc. ¿Okay? Entonces, eso ya como preámbulo de la clase pasada. Ahora, vamos a ver que el hombre, Dios, vamos a seguir, y decimos que Dios creó el mundo con su sabiduría. En términos de Sefirá, en términos de Kabbalah, lo creó con 3 Sefirot. Y es un dato esto, es Jochma, Vina, Vadat. ¿Okay? Son 3 manifestaciones celestiales con las que creó el mundo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Vimos, Moshe plasmó esa sabiduría en la Torah. ¿Okay? Entonces vamos a ver que, por ello, aunque la Torah está escrita por un hombre, la Torah tiene un origen y una calidad divina. Y por eso nosotros pensamos y veneramos la Torah. ¿Sí? Aunque fue escrita por un hombre. Pero no hay que confundir las cosas. ¿Okay? Porque muchas veces decimos, la Torah la escribió Dios. No, la Torah no la escribió Dios. La escribió Moshe.
¿Dictada?
¿Sí? ¿Sí? ¿Con qué? Con la sabiduría de Dios. ¿Okay?
Sí, correcto.
Entonces, esa es la Torah. Y por eso es tan sagrada para nosotros. ¿Okay? Les comenté por el mail que esta clase la vamos a dedicar a seguir adelante con el Moré Nebujim y sigue adelante explicando el motivo de las mitzvot, para qué son las mitzvot, por qué necesitamos mitzvot, ¿sí? Porque vimos también que, ¿se acuerdan la clase pasada? La diferencia, o más bien algunas coincidencias y diferencias con la filosofía griega, y dijimos que el mundo de los de la teoría es bonito, es muy importante, pero más importante el mundo de los hechos, ¿ok? Ahora vamos a entender por qué. Ahorita justo esta clase vamos a hacer un diún, vamos a vamos a investigar por qué es que tenemos que tener preceptos para tener virtudes, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a hacer un vuelo de pájaro a la historia de la humanidad y la historia de las religiones, para entender esto.
Tamei
es motivo. Tam es el motivo. Motivo de las mitzvot. O sea, ¿para qué son las mitzvot? ¿Ok? El mundo pagano, pues el mundo de antes del monoteísmo, de donde salimos todos salimos del mundo pagano. Como decimos en la Gadá de Pesach, Ovdei Avodah Zarah Ayu Avotenu. Nuestros padres eran paganos, todos eran paganos. Y entonces, ¿qué pasa? Salimos del mundo de los rituales. Todos los hombres, desde el principio de la civilización humana, han tenido el deseo y se han abocado a hacer rituales. ¿Para qué? Para controlar la naturaleza, para bajar lluvias, para generar fertilidad, ya sea en el vientre de la mujer o en los campos, ¿sí? Victorias con la guerra a los enemigos. O sea, siempre en la historia de la humanidad todo el mundo ha hecho rituales. Por ejemplo, los sacrificios. Si ustedes ven, desde el principio los hombres daban sacrificios, ya sea humanos o animales, o de ofrendas a los dioses. ¿Para qué? Para recibir favores de los dioses, ya sea materiales, ya sea de guerra, ya sea de lo que sea, ¿ok? Entonces, fíjense esto. El Rambam categoriza el mundo pagano como Olam Atotzaot. Ahí creo que lo escribí mal. Olam Atotzaot quiere decir el mundo de los resultados. O sea, no queremos... ¿Qué quiere uno como ser? ¿Para qué eres religioso?
Para recibir.
Totzaot. Lo que quieres son resultados. Tú lo que quieres es ganar la guerra. Lo que quieres es que tu campo se siembre y se coseche. Lo que quieres es que baje la lluvia para que no tengas que trabajar tanto. Todo, o sea, todo es para recibir resultados de los dioses. ¿Ok? A diferencia de la Torah, que la Torah es totalmente diferente porque viene a ser una revolución teológica por completo y establece Olam Asibot, el mundo de las causas y no de los resultados, sino de las causas. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir las causas? ¿Por qué pasan las cosas? No nada más sirvo a Dios para recibir de Él. No, entiendo la revolución religiosa, teológica de la religión judía, es un sistema. Es un sistema que yo tengo que entender las causas de lo que sucede. ¿Por qué? Porque por más que yo le rece a Dios para recibir resultados, si no he entendido por qué pasan las cosas, no puedo cambiar absolutamente nada.
Claro.
Fíjense qué poderoso está esto. Y perdón que rompa esquemas, ¿no? De milagros o de rezos, plegarias, etc. Ahorita vamos a seguir adelante, van a ver cómo Rambam lo explica muy bien.
Hay las mismas causas, también está la fortaleza o
ahí está la magia. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. En las causas, no en los resultados.
¿Okay? Bueno, es que por eso también lo que dice Dios, que dice, ayúdate para que yo te ayude, es un poco, entiende esas causas para que entonces yo te pueda ayudar, porque si no las entiendes, pues nada más estás ahí parado sin hacer nada.
Sí, pero entonces tú, por ejemplo, los romanos, estoy hablando de civilizaciones ya más modernas, sí, seguían ofrendando toros antes de ir a la guerra contra Cartago. ¿Okay? Y entonces, ¿qué esperaban?
Sí.
Victoria. ¿Okay? ¿Qué hacían para la victoria?
Ofrendar el toro.
O sea, no, eso no veían la causa de atrás de se merecen esa victoria.
O de la estrategia que podían tener.
No, sí hacían estrategia, ¿no? Me imagino que eran muy buenos para la estrategia, pero no veían la causa del por qué. O sea, ¿por qué necesito la victoria? Todas las causas. Y eso lo podemos llevar a nivel personal, es más fácil. Cuando pedimos a Dios cosas y le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero queremos, la pregunta es, ¿estamos siendo paganos o estamos siendo judíos? ¿Sí? O sea, es de verdad, es algo que el Rambam es bien categórico. Ahorita vamos a desarrollar esto.
Es como habían rituales.
Sí, 100%. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver.
La cosa sería como el para qué.
Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Es un para qué, pero más compuesto. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la revolución... Perdón que todavía no esté claro, pero vamos a ir poquito a poquito.
¿Cuál es mi parte?
¿Cómo?
¿Cuál es mi parte?
¿O para qué? O sea, ahorita vamos a ver. Revolución en el pensamiento humano. Entonces, es lo que viene a ser realmente la Torá. Una revolución en el pensamiento humano. Porque ya no se ve al Dios de la manera como se veía a nivel pagano, a nivel idólatra, sino se ve con un avance, sobre todo en todos los ámbitos del ser humano. Entonces, no solo la Torá hace una revolución monoteísta, sino la Torá hace una revolución psicorreligiosa. O sea, porque hay que entender cosas. No hay que ser religioso, nada más. O sea, ser practicante, no. La Torá nos exige entender cosas muy, muy profundas de la psique del hombre. O sea, de veras es algo increíble, de cómo funcionan cosas muy complejas, ¿okay? Y es lo que está intentando hacer la Torá. Y si no lo hiciéramos nosotros, sería una lástima, ¿okay? Porque si siguiéramos cumpliendo la Torá sin entender esto que dice Rambam, en cierto modo estamos dejando la parte más valiosa de la Torá al lado.
Perdón, es que sí me quedé con lo que dijiste. Y Dios se presenta en la Torá como un Dios parecido a los dioses paganos hasta Egipto. O sea, Dios se le presenta al hombre dándole su sustento.
Muy bien.
O sea, también la postura de Dios cambia a partir del
porque, muy bien,
de Egipto.
Muy buena observación.
De la salida de Egipto.
Muy buena observación, y eso es debido a qué? A que también la Torá nos mete en un proceso, nos está contando el proceso de cómo pasas de esto a esto. Por eso empecé diciendo, todos éramos paganos. Entonces la Torá misma nos valora como paganos porque nos da el lugar y nos explica cómo pasamos de ser idólatras, ¿sí?, a ser israelitas, ¿okay? Y eso les comento, lo hemos comentado en algunas clases, lo vemos en Abraham Avinu muy claro. Cuando Abraham Avinu, Dios mismo lo conquista con resultados. O sea, cuando lo convence que se vaya de la tierra a la otra tierra, ¿qué le dice? ¿Que va a ser un profeta?
No.
¿Qué le dice? Que va a ser rico, que va a ser famoso, que va a ser, que va a trascender. ¿Sí? Lo que quería todo un semita, lo que quería un sueño semita, eso era mucha familia, mucha fama, mucho dinero. ¿Ok? Esa era la cultura semita, hebrea. Y entonces, fíjense, y luego, ¿qué le pide? El sacrificio de su hijo, ¿sí entienden? O sea, y eso, entonces, si vemos a Abraham, es el arquetipo de lo que estamos hablando. O sea, Abraham pasa también él pasa por un proceso de salir del mundo pagano y pasar a un mundo mucho más de sibot, de causas y efectos, ¿ok?
De hecho, hacían ídolos ellos, ¿no? O sea, el padre de Abraham hacía ídolos, ¿no?
Sí, Terah será realmente uno de los grandes precursores de la idolatría. Entonces, fíjense, vamos a seguir. Una exposición de esto que estamos hablando está en la Kabbalah. La Kabbalah habla de una tesis en la que el mundo se encuentra... Oigan esto, qué increíble. ¿Alguien ha estudiado Kabbalah de aquí?
Sí.
¿Tú? Sí. ¿Tú también has estudiado Kabbalah? Bueno, el concepto de la Kabbalah, ¿qué es? Es una tesis donde nosotros empezamos en decir que el mundo está en crisis, ¿okay? O sea, el mundo se encuentra en dikaón espiritual, la Shejinah, incluso la divinidad se encuentra, hagan de cuenta, como secuestrada, ¿sí?, en la impureza que hemos creado en el mundo. ¿Okay? Esa es la tesis de la Kabbalah. Y por medio de las acciones, nosotros, ¿qué hacemos? La liberamos, o la limpiamos, o la purificamos. A la misma... El Tikkun Olam. A la misma Shejinah, o sea, a la misma divinidad. ¿Okay? Entonces, fíjense qué impresionante está esto. O sea, el hombre ya no nada más no controla no solo lo físico, sino también lo celestial. O sea, según la Kabbalah, ¿sí?, el hombre también tiene injerencia en lo celestial. O sea, nosotros, como dicen en la Kabbalah, Tikkun Olam. Anachnu metaknim olamot. Componemos mundos, pero mundos celestiales, metafísicos, que no podemos entender bien qué es, pero energías, por ahí para entender. ¿Okay? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en la Kabbalah es exactamente contrario a la Gishá, a la postura del Rambam. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias.
¿Por qué tiene el 189 la página de
Rambam? La página de este libro. ¿Okay? Bien, les voy a leer qué dice. A Kabbalah Teosófit, la Kabbalah Teosófica, Tajlita Adam mi Israel, o sea, el propósito de un ser un israelita, Hi Lehashiv Leheloud et Armonia Sheavda, es regresarle a la divinidad, o sea, al Elohut, a la divinidad, la armonía que perdió, la armonía que perdió, ¿ok? Haolam kaviahol itafej, porque el mundo está de cabeza. Umeaz, y desde entonces que está de cabeza, Yoter Mishelohem goel et Adam, más que Dios redima al hombre, goel ha-Adam et ha-Elohim, es el hombre quien redime a Dios, ¿ok? Esa es la postura de la Kabbalah, ¿ok? Esas son palabras de Rambam. Ahora, vamos a ver. El primer concepto que estamos viendo acá, para que podamos entender así, dijimos que tenemos que entender la Sibot, ¿por qué hacemos las cosas? Entonces aquí ya vimos la primera guisha. La primera guisha es la Kabbalah. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué? Para mejorar la energía del mundo, ¿sí? Llamarlo así en términos coloquiales. O sea, la divinidad, la Elohut, la tenemos que enriquecer, pasarla de lo impuro a lo puro, como ustedes le quieran llamar, como dijo aquí. Entonces nosotros somos el vehículo para redimir a la Elohut, la Shejina o la divinidad. ¿Okay? Esa es la postura de la Kabbalah. El primer cambio, ¿okay?, que hace la Kabbalah, aunque el Rambam no está de acuerdo con la Kabbalah, pero sí reconoce que hizo un primer cambio del paganismo a lo que se llama el judaísmo de Rambam. La primer cambio es que quitó la particularidad a la generalidad. ¿A qué me refiero con esto? En Egipto, nosotros, bueno, todos tenían cada cosa un dios, cada cosa un rezo. Para cada acción del hombre había un dios, había un rezo, había un ritual. ¿Ok? Entonces, lo primero que quitó la Kabbalah es decir, ok, espérate. Nosotros no sabemos qué estamos haciendo con cada una de las mitzvot. O sea, no es de que esta mitzvah es para esto, y esta mitzvah mueve esto, y esta mitzvah mueve aquello. No, tú cumples las mitzvot y en general vas a crear energía positiva. ¿Okay? Entonces, lo primero que rompió la Kabbalah, en ese sentido Rambam reconoce la aportación de la Kabbalah, es que quita esa relación uno a uno particular. Que tú sabes que si tú le dices... Es que la Kabbalah fue quien inventó esto.
Pero también la Torah lo hizo antes que existía la Kabbalah, ¿no?
Es que la Kabbalah,
o sea, me cuesta trabajo entender por qué la Kabbalah y no la Torah.
Ok, ahorita vas a entender. Porque es la Kabbalah la que desarrolla esto de que el hombre redime a Dios. Eso no lo dice la Torah. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, esto que dijimos que el hombre redime a Dios, la Torah no lo dice. Lo que lo dice fue la Kabbalah. Pero entonces, si, por eso.
¿Sí? Si Dios es perfecto y el hombre es imperfecto, ¿por qué el hombre va a tener que redimir a una perfección?
La Kabbalah habla de que la manifestación de Dios perfecto en el mundo no es perfecta. ¿Sí? O sea, Dios es perfecto, más su manifestación aquí es porosa, o sea, es afectable. ¿Okay? Entonces, nosotros, como shutafim, como socios, podemos enriquecerla o podemos demeritarla.
Esa particularidad la seguimos teniendo cuando hay verajá para comer algo, verajá para tomar, verajá para entrar al baño, verajá para levantarse, verajá.
Sí.
Entonces ahí están esas particularidades.
Sí, pero no sabes para qué lo está. O sea, lo que te quiero decir es, sí lo dices, la brajot la dices para todo el mundo en todo el momento, pero no te dicen, espérate, di esta brajá y te pasa esto. Di esta cosa y te sucede esto. Pero el Rambam no está a favor de eso. O sea, el Rambam va en contra de todas esas segulot. ¿Saben qué son segulot? Como cosillas, como místicas. ¿Cómo se dice la...? Esto? Son supersticiones, ¿sí? Las supersticiones que dices, no, si haces esto, abre el cajón, pon un cuchillo a la vuelta y escupe y entonces sucede algo así, ¿sí?
Estamos hablando verdaderamente de rezos que tienen el nombre de Dios, que se escribieron por sabios, que, por ejemplo, los que tienen los teilim, por favor, o sea, mira, eso no es una superstición de meter el cuchillo y tapar el volteo.
¿El teilim? Sí, sí, pero el teilim, oye, precioso. Pero el teilim que te dice, si lees 7 veces este teilim, sí, y entonces tu esposa te va a tratar mejor, entonces eso no es judío, ¿me entiendes? O sea, aunque estén libros judíos escritos por rabinos judíos, eso no es judaísmo, es lo que queremos hoy explicar. El Rambam, por lo menos el Rambam.
¿Cuál es el número del
teilim? Sí, o sea, ok. Y no sé si funciona, hay que tratar, hay que tratar.
Hasta dentro de lo sufrido que se ve, la sí.
verdad. Si quieres dar un ejemplo de la naturaleza para tratar de explicar esta alegoría de que lo celestial es como quitarle el colesterol a las venas. En realidad lo que hacen las mitocondrias es limpiar las vías por las cuales te acercas a la divinidad, no a la divinidad en sí.
Okay,
la relación entre la divinidad,
limpiar los canales.
Exacto.
Muy bien. Okay, entonces vimos que la Kabbalah tiene un avance, ¿sí? Más no tienen a nivel, a la guisha del Rambam, ¿sí? No consiguen hacer lo propio puro judío según la Torah. Y ahora vamos a ver qué es lo que sí, obviamente el Rambam dice que eso es lo que Kiyuma Mitzvot, aquí estamos a la vuelta, no hace el cambio mágico. Y aquí ya vamos a empezar a entender cosas, ¿ok? Aquí ya vamos a empezar a entender, para que no se me desespere. No hace cambios mágicos en la naturaleza, porque Hashem, fíjense, no interviene directamente en la naturaleza. Hashem creó la naturaleza. Y eso es bien importante entender. Según Rambam y muchos otros filósofos y sabios judíos, coincidimos en el que Dios creó la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza sigue su camino. Y obviamente tiene su llave Allen para meterse cuando quiera, ¿sí? O para hacerle un ajuste cuando quiera. Y eso es cuando dice en la Torah, Vayere de Hashem, y bajó Dios. Y Dios, pum, pum, movió las cosas, ¿ok? Por ejemplo, cuando nos entregó la Torah. Por ejemplo, cuando en la Torre de Babel, que confundió las lenguas. Ahí dice textualmente, Vayere de Hashem, y bajó Dios. ¿Ok? No, ese fue Yeshua, eso no lo hizo Dios. O sea, eso,
las 10
plagas. Las 10 plagas, las maravillas de Egipto, exactamente. O sea, todas esas niflaot que se hicieron en algún tiempo, y a mi juicio personal se siguen haciendo, nada más que ya no son tan claras como antes. O sea, Dios sigue metiendo, digamos, su propósito más sublime, y con eso se va metiendo. Por eso siempre recomiendo ver esta película, que es la de Minority Report, ¿sí? Es la de Matt Damon, ¿sí? Donde son agentes del destino, se llaman en español, donde hay unos cuates de sombrero que son como ángeles, pero ahí son como parecen como de la KGB, y estos cuates lo que hacen es que meten la cuchara, ¿okay? ¿Por qué meten la cuchara? Ahí está la frase más importante de la película, donde dicen, mira, no queremos meter la cuchara, pero mira lo que ha pasado cuando dejamos de meter la cuchara. Entonces son todas las atrocidades y los errores más garrafales de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios mete su cuchara, pero en teoría, esto debe de seguir su curso, ¿ok? Entonces, por eso dice Rambam, Dios no interviene en cada cosilla de la naturaleza. La naturaleza ya la creó. Entonces, ¿cuándo intervino? Cuando creó las reglas de la naturaleza. Entonces, dice Rambam muy claro, si uno tira una piedra y se cae, no es porque Dios quiso en el ipso facto. Dios quiso generar la ley de la gravedad hace muchos, 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 muchos años, ¿ok? Y entonces, por eso, hoy en día se cae esa piedra, ¿ok? Entendemos esa diferencia entre Ashgaha. Ok. Entonces vamos a llevarlo a la práctica. El tefilín, por ejemplo, para decir una mitzvah, no retorna la armonía celestial. O sea, si uno se pone el tefilín, no lo hace. O sea, no hay nada mágico de polvos mágicos en el cosmos, según Rambam. O como dice la Kabbalah. La Kabbalah dice, sí, eso es lo que hace y mueve muchas cosas en el infinito, que tú ni te das cuenta. Entonces, ¿para qué son las mitzvot? ¿Sí? Y entonces, recordando, aquí lo puse en cuadro muy importante, que Rambam no es un cualquiera para hablar de las mitzvot. Él codificó las mitzvot. Él dio a conocer las mitzvot. Él hizo, hoy en día tenemos un código de mitzvot gracias a Rambam. Antes, el Mishné Torah de Rambam, él codificó, explicó, imprimió y difundió las alajot. O sea, no es de que lo tenía. No le decía a los judíos, estudien filosofía y ya con eso. No, Rambam. Su gran empresa no fue este libro. Su gran empresa que cambió el judaísmo no fue el Moreh Nebujim, porque hay muy poca gente que estudia el Moreh Nebujim. La gran empresa de Rambam fue el Mishneh Torah, el libro de mitzvot. Entonces, ¿qué quiere Rambam de las mitzvot? ¿Sí o no? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Ok. La respuesta es muy clara y dice, las mitzvot no componen directo ni lo espiritual ni lo material. sino al hombre que es el que tiene que componer todo lo anterior. ¿Entendimos o no? Y es, esa es la diferencia del Rambam. Ojalá que podamos entender este concepto a profundidad, porque es cuando vamos a ver la diferencia entre él y otro tipo de filosofías corrientes jajamim. O sea, la mitzvah en sí no hace hocus pocus en el cielo.
Hace hocus pocus en ti
para que... Exactamente. Hace hocus pocus en ti para que tú hagas los cambios que necesitas hacer en el mundo y entonces se arregle o se armonice el mundo. ¿Sí? Pero entonces vean las mitzvot. Entonces vamos a regresar al tefilín. El tefilín nos los ponemos todas las mañanas en la mano izquierda y luego en la cabeza y junto al corazón, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Me está pasando... ¿cómo se llama? Salud. Por ejemplo, si me pongo el este ya no me va a dar un infarto, me va a dar inteligencia, me va a dar mayor suerte en los negocios. No. ¿Qué está haciendo el tefilín? El tefilín me lo pongo para que me haga un estado de conciencia, ¿okay? Y hay que estudiar, no vamos a ver ahorita, pero hay que estudiar cuál es el estado de conciencia del tefilín para que en mí haga un cambio y ese día yo sea un ser humano ejemplar. Y si ese día me comporto como un ser humano ejemplar, entonces estoy haciendo tikkun olam. Y no es un tikkun olam al estilo de la Kabbalah. ¿Ya ven la diferencia? O sea, no es al estilo de la Kabbalah por magia o misticismo. No, es con la práctica. Si quiero que el mundo cambie, lo tengo yo que cambiar. No se va a cambiar por arte de magia. Y las mitzvot son el camino para hacerme a mí ese vehículo, ese conducto, para que en las acciones del día a día cotidiano yo genere esos cambios y que el mundo sea mejor. ¿Entendimos? Esas son las mitzvot.
¿Qué significa halajá? Posek alajá.
Posek alajá quiere decir el que fijó la alajá. Posek es el fija, el como la autoridad en la alajá. ¿Ok? Entonces, las mitzvot trabajan para conseguir los niveles espirituales de Nebuá y de Asgajá para que de ahí se repare lo necesario, que es lo que acabamos de decir anteriormente. Y el hombre es el mecanismo y el resultado al mismo tiempo. O sea, nosotros somos el mecanismo, fíjense qué interesante está esto. O sea, nosotros somos el mecanismo para cambiar el mundo, ¿sí? Pero también somos el resultado. O sea, porque el resultado de respetar o de cumplir las mitzvot, ¿qué hace? A mí me hace mejor persona. Y al yo ser mejor persona,
el mundo
obviamente se convierte en algo mejor. Entonces somos al mismo tiempo el mecanismo y al mismo tiempo el resultado. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el importante aquí?
El hombre.
El hombre es el importante en el mundo de la Torah. Y vamos a pasar a entender esto, que hay dos tipos de mitzvot, las que son lógicas y las que son ilógicas. En términos hebreos se llama hukim u mishpatim. Hukim son las que no son lógicas y mishpatim son las que son lógicas. Puse un ejemplo aquí de lógica, que es mishpat, es por ejemplo no matar. No matar es lógico. Y si no lo hubiera dicho la Torah, de hecho, no fue la Torah el primero que lo dijo, el Hammurabi ya lo había dicho, el Gilgamesh también ya lo había dicho, o sea, no inventamos eso de no matar. Eso es lógico. Y le dice Rambam, si no lo hubiéramos inventado nosotros, alguien más o ya lo inventó o lo hubiera inventado dos siglos después. ¿Okay? O sea, no es algo que la Torah hidush.
Es algo universal.
Es algo universal. Y luego vienen las no lógicas, que son los hukim. Por ejemplo, aquí puse el lino y lana. No podemos vestir lino y lana. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tenemos que en Yom Kippur agarrar un cabrito, ¿sí? Le hacían un sorteo en el tiempo del Beit HaMikdash, agarraron un cabrito y le hacían un sorteo, dos cabritos, hacían un sorteo, uno se iba al corbán, o sea, al altar, y el otro se iba al precipicio, ¿sí? A la Azazel, ¿okay? Entonces, eso no es lógico. O sea, eso si no nos hubiera dicho la Torah, no es lógico, nadie, o sea, no lo hubiéramos nosotros descifrado, ok. Las dos tienen razón, o sea, lo lógico es obvio, y dice así, las dos tienen el tam, la razón, solo que en los hukim, o sea, en la parte de la no lógica, el motivo está, no está, o sea, su motivo no está a simple vista, sino que hay que ir más profundo para entender el motivo. Y mientras un motivo esté más escondido, para la Torah, es muy valioso. O sea, quiere decir, si logramos descifrarlo, son cosas claves para la composición y el tikkun olam. O sea, hagan de cuenta que es como hasta pedagógica la Torah. Si quiere algo muy importante, te lo esconde. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para que investigues para que te intereses y para que saques el resultado. Entonces, todos los hukim, cuando uno lee la Torah, ve hukim, uno mismo puede decir si es mishpat o hok, porque son cosas o lógicas o ilógicas, y entonces ahí hay que estudiar. Donde no entendemos, ahí es donde dice Darsheni, explícame por favor, para que pueda entender cosas muy, muy profundas. ¿Ok? Como ya vimos, el hombre es aquí el más importante. Entonces, para poder integrar todos estos temas y para poder entender lo que tiene que hacer el hombre, hay que conocer al hombre. Y por eso es importante integrar los conocimientos psico, aquí le puse socio y antro, es decir, psicológico, antropológico, sociológico. O sea, toda la Torah tiene que estar perfectamente alineada a la conciencia del hombre, o sea, a uno mismo, a un hombre y su compañero, ¿sí? O sea, a la sociedad, a lo sociológico, y lo antropológico es al, de qué estamos hechos. Por eso la Torah nos dice no matar. ¿Por qué nos dice no matar? Porque sabe que nuestra naturaleza es matar. ¿Okay? Otra película que les quiero recomendar, que no sé si la van a alcanzar a ver, pero en el cine creo que ya la están quitando o ya la quitaron, se llama La sal de la tierra, ¿ya la vieron? No. ¿Okay? Es un documental fantástico. Fantástico, fantástico. Van a ver esto que les estoy diciendo. Psicológico, sociológico y antropológico. O sea, van a ver la conducta del hombre en un documental esplendoroso de 2 horas, donde habla este hombre que hizo este documental, que dedicó toda su vida a este documental, toda, literalmente 50 años de trabajo, para darnos estas 2 horas y que vamos a entender esto que estamos hablando, de qué estamos hechos, quiénes somos. Es algo increíble, ¿ok? Para entender todo esto, la Torah nos da 2 metodológicas. La primera es eliminar los errores mentales, o sea, las cosas que nos desvían de lo bueno, eliminar todo lo malo que se nos mete en la cabeza. Y 2 es buscar lo bueno. En el Pirkei Avot, para que quede bien claro, está la fórmula. Dice, Sur Merra, ¿qué más? Baasetov. O sea, la técnica básica que dice el Pirkei Avot. Aléjate de lo malo y acércate a lo bueno, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que hacer para que lo psico, lo socio y lo antro se alineen hacia algo positivo, ¿sí? O sea, tenemos que quitar lo que nos hace daño, ya sea de nuestra mente, de nuestros hábitos, de nuestro entorno, de nuestras conductas, de todo, todo, a nivel incluso conciencia, a nivel pensamiento, a nivel acciones, todo. Y después hay que arrojarnos y hay que desarrollar el ejercicio de hacer cosas buenas, no nada más ser pasivos en no hacer malo, sino ocuparnos en hacer cosas buenas, ¿okay? Y para ello la Torah no te da un propedéutico, no te explica cómo llegar de pasito a pasito, simplemente te da mitzvot. O sea, y por eso estamos hablando de todo esto, porque esas son las mitzvot. Las mitzvot es la metodología para Sur Merra Baasetov, para de verdad quitarnos lo malo y hacer lo bueno. Vamos en la 2. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso de verdad? Del Sur Merra Baasetov. Que tiene que ver en psico, socio y antro.
Por ejemplo, quitarse los miedos, ¿no?
Que está en la Torah. Pero está en la Torah, así me forash. Yo les voy a decir uno. ¿Quién? Por ejemplo, no, haz de cuenta, di tú, ¿cuál es la idea de eso?
Cuando estuvo tentado a estar con la esposa y dice, no, okay. Yo me alerto.
¿Cuál es la mitzvah? ¿Dónde está? La que cumplió Yosef, que antes sin saberla, ¿dónde está? Porque es la que yo iba a dar. No desearás la mujer de tu prójimo, ¿okay? Es una mitzvah, ¿sí? Que nos está hablando desde el psico, desde el antro y desde el socio. ¿Entienden o no? ¿Y eso qué hace en la sociedad? O sea, ¿cómo le tendría yo que hacer para quitarme eso de encima? Para no desear a la mujer del prójimo. ¿Cómo le tengo? Desde lo más... No, es una mitzvah que está ordenada al cerebro, imagínense. No desear a la emoción. Está metida la emoción, el cerebro, la acción. ¿Sí? O sea, todo está metido, la sociedad. O sea, todo está metido. Si entendemos una ley de Tzniut, o sea, y de ahí lo quiero llevar a la mitzvah. O sea, del comando supremo de decir no desearás la mujer de tu prójimo, viene la mitzvah del recato a la mujer, por ejemplo. ¿Sí? O sea, para ayudarle al hombre a no desear la mujer de su prójimo, entonces viene una ayuda que me dice los sabios, dicen, espérate, sí, ok, pero la mujer que se vista como debe vestirse, ok, porque...
le está dando la responsabilidad a la mujer del hombre que no puede controlar.
No, porque también al hombre le dijo, no, espérate, no, al hombre también le dijo que se ponga el tefilín todas las mañanas para controlar sus malos instintos. Y también le dijo que todo lo que piense tiene que estar inspirado por la divinidad, por eso nos ponemos el tefilín en la cabeza. Y los sentimientos controlarlos también con la revelación de la Torah. O sea, todos nos dicen cosas, pero vaya, la mitzvah va a los 360 grados. ¿Por qué? Porque no se podría dar un dogma. No, no se vale dar un dogma y no decir cómo. O sea, ok, no seas así. Y luego, ¿cómo le hago? Okay, ¿cómo le hago? Ahí en la... algo muy curioso en el documental ese que vi en la película esta, habla de que las mujeres en las Amazonas, o sea, las Amazonas reales, originales, tenían muchos esposos. Fíjense, es un dato curioso, ¿no? O sea, era al revés. Entonces tenían un esposo pescador, un esposo cazador, otro esposo que limpiaba la casa, ¿no? ¿De verdad? Sí, otro esposo. ¿Okay? Eso es como dato curioso. Desapareció esa tribu. Bueno, lo que quiero que entiendan hasta ahorita es cómo de verdad las mitzvot sí van, o sea, un dogma lo manda el mandamiento, pero luego la mitzvah. O sea, la mitzvah ya en ahora sí que tiene que trabajar para ayudarnos a llegar a ese dogma, ayudar a ese ideal. Si no, no podríamos llegar. No podríamos nada más decir, haz X o Y cosa y a ver cómo tú quieras hacerlo. No sucedería, ¿no? Porque de hecho no sucede. Vemos en sociedades más liberales, pues más liberales. Y así lo podemos ver, es muy claro. ¿Okay? Ahora... el campo del encuentro entre las ideas y los hechos es la vida cotidiana. O sea, para la Torah, para nuestra Torah, todo es en la vida cotidiana. ¿Okay? No es en el Beit Midrash, no es en el Beit Knesset, donde se juntan esas ideas y las acciones, es en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, en las escuelas, etc. Ahí es la mitzvah, ahí es donde está, ahí es en donde tienes que ejercer tu voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿Inconformidad o cómo se llama? ¿O desacuerdo?
Estoy pensando que también...
¿En qué no estás de acuerdo?
En el paganismo y sí. Vamos a llamarle tal vez a las filosofías orientales que están más cerca del paganismo. También hay armonía, ¿no? O sea, tú ves el budismo y crea armonía, o ves el hinduismo, ¿no? Y tienen en cientos de dioses... La función es crear armonía.
Sí, y en cierta manera lo consiguen.
Y en cierta manera lo consiguen.
Ok, es importante esto, pero el judaísmo está hecho para otro tipo de personas. Exacto, el judaísmo está hecho para el mundo occidental, te lo juro, es una clase que ahí lo vas a ver en una clase de Génesis. El judaísmo está hecho para el mundo occidental. Totalmente. Por eso... todo la Torah, y van a ver la narrativa de la Torah, habla del mundo occidental, no habla del mundo oriental. No porque fue regional, ¿no? No es porque sea regional, simplemente porque nuestro ámbito de acción, desde el momento en que Abraham pasó de este lado, Terach pasó de este lado, todo el mundo se fue a Shinar, y ahí lo está, el Génesis lo dice muy claro. Nos fuimos del mundo occidental, nos fuimos a crear el mundo occidental del cambio, del consumo, el mundo occidental que avanza rápido, y es lo contrario al mundo oriental. Hay una clase buena ahí en el curso, en la página, que dice del Génesis al Sinaí. Hay una clase que habla de la diferencia entre el mundo oriental y el mundo occidental, y dónde juega la Torah. O sea, ellos no están hechos, no necesitan nuestra Torah, tienen otro sistema operativo, todo el oriente. Okay, entonces, yo no digo que es malo ni bueno, simplemente es otro tipo de gente. Por eso, hoy en día, que el mundo es global, el mismo judaísmo está incorporando cosas del mundo oriental, ¿sí? O sea, la meditación, por ejemplo, la meditación al estilo oriental, pues ahorita el mundo jasídico lo toma y lo retoma, y tiene orígenes en el mundo oriental. Otro dato importante, la Kabbalah, históricamente... ¿sí? Tiene toda la influencia del mundo de Persia, o sea, todo el misticismo judío, todo nace del misticismo persa. Sí, o sea, es algo increíble. O sea, el misticismo de la Kabbalah, el estilo de la práctica, es muy influenciado. Entonces, no quiere decir que está peleado, no quiere decir que está mal ni bien. Simplemente, como dije al principio, la Torah es un diálogo que nos habla a los semitas. Es un diálogo personal, es un diálogo para nosotros, porque nos conoce como pueblo, nos conoce como hebreos, nos conoce a nosotros de dónde salimos y a dónde vamos, con qué propósito y a qué estamos más o menos programados o contratados por Dios. Entonces, la Torah sí es universal, en cierta manera, y a todos los pueblos les habla, pero te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy hablando con Marcos, ¿sí?, de algo que yo y Marcos sabemos, y Elvira está escuchando, y algo va a entender, pero no va a entender lo que yo y Marcos estamos hablando, porque él y yo tenemos, ese es el diálogo de la Torah. Por eso sí es universal, porque todo el mundo que la escucha algo le va a decir, pero la Torah es un diálogo entre Dios y el pueblo de Israel. Y eso hay que entender, porque se dio en Israel, en Matán Torah, al pueblo hebreo que quiso tomar la revelación de Dios. Y entonces conoce toda nuestra ADN, conoce nuestra historia, conoce nuestros errores, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros potenciales y totalmente nuestro destino. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Y cuando hablamos de otros pueblos, todos se pueden enriquecer de la Torah, así como también nosotros nos podemos enriquecer de Menlavi, o así como nos podemos enriquecer de otros textos que son apócrifos, pero no están hechos para nosotros. Yo, por ejemplo, me gusta leer textos apócrifos, o sea, que no están en la Torah, pero los tomo como son, y yo entiendo que la Torah me habla a mí porque me conoce a mí. Los textos me enriquecen, pero la que más me enriquece a mí es la Torah, porque esa es a mí la que me conoce y la que sabe a mí lo que necesita, ¿sale? ¿Por qué no estás de acuerdo, Mario?
No, me acabas de confundir todavía más, porque
está mal
de hablar de Tikkun Olam es todo. Si me estás hablando a mí nada más, ¿y cómo pretendes que yo pueda hacer Tikkun Olam si no es dirigido para todos? Y también esto de empezar y de decir, y no sé si es la Kabbalah o el precepto de que empezamos mal y que todo está destruido o hay un caos y lo tenemos que componer. Y lo que dice Mauri, aquí el budismo habla un poquito más de que estás en el centro y que tienes que saber la balanza. Y tienes que encontrar en la balanza y hacer las cosas para el bien y mantenerte en el bien. Entonces es un conflicto que yo traigo personal, de que yo creo que el hombre es bueno por naturaleza, no es malo. Y pues ahorita sí estamos viendo que estamos hablando de un hombre malo que tiene que trabajar para ser bueno.
Sí.
Y no que nace bueno y tiene que trabajar para mantenerse bueno y no caer.
Ok, dos cosas importantes. Uno es, sería bueno que observes la historia, ¿no? O sea, la historia es una historia donde el hombre ha demostrado justo lo contrario. El hombre que no es reforzado por algo, o sea, su naturaleza es animal. Como dice Nicolás Taleb dice en el libro del Cisne Negro, dice, somos más animales de lo que pensamos. Es que hemos comprado la idea de que somos inteligentes hombres, seres humanos, y por eso compramos esa estructura de que no, somos humanos, pero si nos damos cuenta, ¿sí?, somos mucho más animales de lo que pensamos. Eso es un dato. Ahora, fíjate en la historia, o sea, tuvo un propio análisis de la historia de la humanidad, y otra cosa es que nosotros, esas máximas de decir, pues, somos buenos o malos, como no sabemos, o sea, como de veras no somos ni Sócrates, ni Aristóteles, ni entonces lo que yo hago es que voy a la Torah y yo veo qué dice la Torah. ¿Sí? La Torah, esa sabiduría que le dio Dios a Moisés. Y entonces la Torah dice que somos malos por naturaleza. O sea, Adam ra min euraf, el hombre es malo de su juventud, o sea, de inicios es malo. Y el propósito de la Torah, pero no hablen de mal y bueno, simplemente es carente, o sea, no somos perfectos. ¿Okay? Es carente de muchas cosas. Entonces necesitamos un refuerzo muy grande, muy, muy grande, para mantener nuestra virtud vigente. Si no, caemos. O sea, nosotros por naturaleza caemos. Y yo no me quiero meter mucho en ese tema, pero fíjense, nada más tantito, en el socialismo y el capitalismo. Si vemos el socialismo, por un lado, es un sistema que podría haber funcionado de maravilla, ¿sí?, si el hombre no fuera ambicioso. ¿Sí? O sea,
si el hombre no fuera hombre.
Sí, o sea, Porque, y así les pongo un ejemplo, Cuba pudo haber sido un país muy exitoso si Estados Unidos lo hubiera dejado, ¿ok? O sea, entonces véanlo todo como más crítico y van a ver cómo de repente lo virtuoso, en lo virtuoso, no podemos aguantar mucho tiempo. O sea, no aguantamos tiempo en lo virtuoso. Y quieren un ejemplo más práctico, el kibutz, ¿ok? ¿Qué tiene de malo ir a vivir en un kibutz? ¿Qué tiene de malo?
Nada, al contrario.
¿Y por qué los jóvenes ya no viven en los kibutz? Porque ya entienden o no. O sea, entiéndanme, si dividimos las conductas o las cotidianeidades del kibutz, se los juro que suman más que de la ciudad. O sea, las oportunidades de todo, ¿no? Naturaleza, salud, actividad física, intelecto, cultura, o sea, todo hay en un kibutz, ¿sí? ¿Qué no hay? Riqueza, ¿okay? Y como no hay riqueza, el kibutz está por morir. ¿Entienden o no? O sea, es un ejemplo así nada más. ¿Quién es el que falla ahí? ¿El kibutz? No, el hombre. Es el hombre.
De hecho, desde Génesis, ¿no? Caín mató
a Cuando, sí.
Caín mató a
Génesis.
Ya se ve.
Ahí se ve. O por ejemplo, Aolam Batimaleja Aretz Hamas. Y el mundo se llenó de corrupción. Así lo dice el texto bíblico. Varias veces. Y entonces, y Babel. O sea, podemos ver muchas veces, ¿ok?
Pero
los niños, los mismos niños, sí.
O sea, yo siguiendo un poquito lo que dice Mario, que él piensa que el hombre es bueno, y yo es bueno, es que en la Torah dice que el hombre es malo, y realmente no tanto que sea malo, sino que es carente.
Es carente.
Entonces me hace pensar como que un hombre que no tiene un nivel de conciencia, actúa más como con un instinto animal, que no es que sea malo, sino que es instintivo.
Exacto, muy bien.
¿Sí? Entonces es distinto ser, o sea, un león no es malo, pero su instinto es ir a cazar, tiene que matar.
Ándale, muy bien.
Entonces no puedes decir, los leones son malos, hay que acabar, los tiburones acaben con ellos, son malos, ¿no? No, no puede ser, ¿no?
Exacto.
Es instintivo porque es lo que te dice.
Pero compramos la idea que no somos animales. La idea que no somos animales y somos hombres y nos debemos a la virtud, entonces necesitamos ser virtuosos. Entonces, si no somos virtuosos, somos malos.
Lo que dice, quieres ser bueno, ok, por lo menos ya tienes un nivel de conciencia superior a un animal, porque por lo menos tienes una posibilidad de analizar y de tener un proceso mental que ya no es instintivo. Uh-huh. Okay. Ahora, que ese proceso no se queda nada más en él, sino que lo tienes que cultivar y crecer, porque entre más lo cultives y más tengas juicio y más tengas sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues más, mucho más consciente vas a actuar.
Correcto.
Y mucho más humano y mucho más bueno vas a ser. Entonces, cuando ya estás en eso, sí puedes decir, el hombre es bueno, pero para que el hombre sea realmente, correcto, totalmente bueno, tiene que haber erradicado toda su acción instintiva. ¿Me entiendes? Entonces yo no diría que está...
Ni malo ni bueno.
O sea, no, y yo no diría que está contrario lo que dice la Torah cuando tú dices que el hombre es bueno, que dice, no, es que la Torah dice que el hombre es malo. Yo creo que más bien sería que la Torah dice que el hombre es instintivo. Y la labor que tiene que hacer el hombre es crecer en conciencia para que sea bueno, para que sea un hombre bueno.
Mira, muy bien, y eso creo que es claro. Para la Torah, el hombre debe ser bueno, ¿okay? Porque si somos pensantes, somos Tzelem Elohim, somos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? A diferencia de muchas criaturas del mundo, entonces debemos de ser buenos.
¿Por qué Dios creó al hombre malo?
Somos
a la imagen de Dios.
Exacto.
Porque, y además, tú dices intuitivo, ¿okay? Si el león no tiene hambre, no mata. ¿Okay? Es la sobrevivencia.
Por eso.
Es tu instinto de sobrevivir. Que te hace matar, lo que te hace robar, lo que te hace muchas cosas.
También al hombre.
Entonces, pero también el judaísmo te da la opción y te da los mecanismos a través de las mitzvot para que tengas más conciencia y encuentres ese equilibrio.
Muy bien.
Y no caigas en la maldad.
Exactamente.
Y te mantengas en lo.
Exactamente.
Y te mantengas como un hombre bueno, a semejanza de Dios.
Perfecto.
Pero al darnos golpes de que somos malos y mea culpa y todo eso, eso es lo que también me.
Porque me parece.
Lo que pasa es que, a ver si esto nos va a ayudar a resolver este problema. El asunto es que la Torah no parte desde el inicio. O sea, ahí está, miren. La Torah no parte del Génesis. O sea, la Torah se dio cuando.
Sí, ya en el Sinai.
miles de años después de la inicio de la creación del hombre, de la historia del hombre, vaya. ¿Okay? Entonces, dado que desde el punto de la Torah hacia atrás el hombre no ha demostrado, ¿sí?, empíricamente ser bueno, entonces la tesis de la Torah no es un facto definitivo hacia el adjetivo calificativo del hombre como malo, no. Es dada que el hombre ha demostrado no ser bueno y ser malo, entonces es necesario darle unas reglas para que sea bueno. ¿Okay? ¿Ya me entendiste mejor o no? Pues jamás, como quieras. O sea, dice Ra Mineurav, Ra puede ser muchas cosas, pero jamás es corrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, dice, y se llenó la tierra de corrupción. Entonces, ¿cómo? Sí. ¿Ok? ¿Ya me entendiste o no? O sea, dado que la Torah empieza desde ese punto, y no está hablando de la historia, no nos está hablando de que Dios nos creó así, no. Dado que el hombre se ha comportado de esta manera, es necesario hacer estos cambios. ¿Ok?
Es que el hombre, que es por tu es animal, lo que necesita es realmente autocontrol. Y autocontrol, okay, es
por... Otra fuente importante para eso. Nosotros, ¿cómo nos dice la Torah en el Génesis? ¿Cómo se denomina el hombre? No, cuando nos crea, Nefesh Haya. Nefesh Haya. ¿Okay? Es un alma viviente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es primero? El alma y luego viviente. O sea, primero Nefesh, luego Haya. Entonces somos Haya, sí. ¿Pero qué somos antes? Nefesh. O sea, quiere decir, la parte espiritual debe prevalecer sobre la parte animal. ¿Okay? Esa es la propuesta de la Torah. Por eso nos describe así la Torah desde el principio. Pero si no lo hacemos y no lo aplicamos, entonces ese es el problema. Por eso necesitamos Torah, si no, no necesitaríamos. Déjenme seguir, ahorita va a quedar más claro con lo que vamos a ver. ¿Okay? No, está perfecto, está perfecto. La generación de Enosh. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es hacer una comparativa histórica de varios elementos para entender por qué la Torah justo está a nuestra conciencia, o a lo que dice Rambam, en el punto exacto de las mitzvot, y por qué vamos a necesitar mitzvot.
¿Qué sería Enosh?
Okay. Enosh es
la quinta generación después de Adán.
O sea, el principio de la civilización del hombre. Okay. Después de Adán, unas cuantas generaciones. Enosh es un personaje que está en la Biblia registrado, etcétera, etcétera. Pero describe Rambam en el Sefer Amadá. En el Mishneh Torah, él describe cuál es el problema de la generación de Enosh. ¿Cuál es el problema? El problema es que se volvieron todos idólatras en la generación de Enosh. Y aquí hay una tesis muy interesante porque para el Rambam, el mundo no era politeísta, no, el mundo era monoteísta, luego se convierte en politeísta y luego regresa con la Torah a ser monoteísta. O sea, quiere decir que la tradición inicial era ser monoteísta. O sea, la tradición inicial con la que el hombre, los primeros hombres conscientes, ¿sí?, por llamarle a esa tribu de Homo sapiens sapiens, a la que para mí se llama Adam, toda esa tribu, ¿sí? O sea, toda esa tribu para mí se llama Adam, y no Adam es un solo hombre, sino toda esa generación que empezó a entender cosas, desde ahí, ¿sí?, en adelante, desde ahí la tradición inicial era un solo Dios, porque esa es la, ¿no? Después, en la generación de Enosh, se transgiversaron las cosas y luego regresamos al monoteísmo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue el error de la generación de Enosh? Lo dice el libro directamente. ¿Okay? Fíjense lo que pasó. Taut filosofit. Fue un problema, un error filosófico. Taut filosofit lo haitasham. No era un problema filosófico. Tautam shel bnei Enosh, el error de los hijos de Enosh, Haitata ut bebejirat haderech lisgot etael. El problema fue que no supieron escoger el camino para alcanzar a Dios, o sea, para conectarse con Dios. ¿Ok? Zo haitata ut bebejirat a ritual. El problema es que cuando escogieron los rituales para conectarse con Dios, fueron los rituales equivocados. Velota ut beteologia. No fue un problema de teología, de que no sabían que era Dios o estaban confundidos. ¿Ok? Lozo bilbad shesagdu lekohabim elagam heminu baem. Al final de cuentas, les cuento qué pasó con la generación de Enosh. Dios le dio a la tradición inicial, obviamente todo el mundo conocía los astros, conocía cuando se empezó a a hacer el culto a los astros. Antes de ello, se entendía que Dios era el que creó los astros. La generación de Enosh se olvidó quién creó los astros y le empezaron a servir a los astros mismos. ¿Okay? Entonces, empezaron a hacer rituales a lo que veían, no a lo que no veían.
Servían a los mensajeros.
Exacto. Y entonces se olvidaron que hay un Dios atrás, creador de los astros. Pero todo fue por un problema de rituales, o sea, de empezar a hacerle culto a algo que ven. Y aquí lo dice Rambam, dice... al final de cuentas pasó el tiempo y la gente que sabía el concepto original murió. O sea, la gente que sí sabía que hay un Dios creador y que creó los astros, que dejó que la gente sirva a los astros, por decir, bueno, es la forma, no importa, pero el fondo todo el mundo lo sabemos. Esa gente que decía, sí, la forma, que hagan lo que quieran, pero todo el mundo sabemos que hay un Dios atrás de los astros, esa gente murió. Y entonces los que quedaron, Ama Aretz, les llamaba Rambam, ignorantes, ya no sabían que había un Dios atrás de todo esto. Ya no había un Dios creador y lo que había eran los astros. Y entonces vamos a ver que esto pudo pasar miles de años. Yo no sé cuánto pasó. Enosh no es tampoco un personaje, según la alegoría de la Torah. Es una generación, una era de personas. Y entonces dice, Velo haya shum adam shehaya makiro. Ya no hubo ni un solo hombre que conocía la idea original. Veloyo diu el ayehidim baolam kegon Hanoch umetushelach. Solamente quedaron algunos poquitos que traían la tradición inicial. Vean qué bonito está esto. Vamos a entender quiénes somos los judíos, de dónde venimos los hebreos. Solamente quedaron muy poquitos guardianes de la tradición inicial. ¿Quiénes son? Hanoch y Metushelach. ¿Quién viene de Metushelach?
Todos venimos al final de Noaj.
Noaj, muy bien.
Sí, pero,
¿por qué Noaj? Pues no, pero aquí entiendes por qué Noaj en la crónica de la Torah es un escogido. ¿Okay? Y ahí vean la película de Noé otra vez. Esto sí coincide con la película de Noé. No todo coincide, pero esto sí coincide. O sea, que Noé tiene una tradición inicial. O sea, Noé trae una tradición, él y su familia, que viene de Metushela, que de las generaciones atrás, que sabe algo de verdad diferente a la cosmovisión de la demás población del mundo. ¿Ok? Y entonces dice Hanoch, Metushela, Noach, Shem, Ve'eber. ¿Ok? Y de ahí salimos nosotros. ¿Entienden? Entonces, fíjense la conformación tan hermosa que hace Rambam aquí, de decir, nosotros, el pueblo de Israel, somos el guardián viviente hoy en día y vigente de la tradición inicial de la creación del mundo, ¿sí? Que se ha pasado por bodedim, así dice, por únicos, poquitos, a través de miles de años de historia. ¿Okay? Ahora, esa es la generación de Enosh. ¿Qué le pasó entonces, para resumir el problema? Error en el camino a servir. O sea, los rituales eran equivocados y entonces después cayeron en el error teológico. Pero el primer error, ¿cuál fue?
Rituales.
Rituales. Empezaron a hacer los rituales equivocados a los dioses, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces la generación de Abraham después. Abraham, cuando nace Abraham, ¿había verdad?
No, porque estaban todos rezándole no al origen, sino al...
Están todos equivocados, no hay verdad. Él logró redescubrir la verdad. ¿Cómo? ¿Él tuvo una tradición inicial o no?
Sí, él veía las estrellas.
Viene de Eber, de Shem y Eber. Y Peleg, ¿no? Y luego viene Terah, y luego viene Abraham, ¿okay? O sea, sí viene de la tradición inicial, nada más que, dijimos, ya estaba bastante equivocada, bastante desintegrada, ¿okay? En cierto sentido.
Menos en Shem, porque se supone que Shem tenía su
Yeshiva, ¿no? Sí. Pero ya no estaba fina como en algún tiempo, ya estaba bastante deteriorada. Abraham, lo que le da el crédito a la Torah o el Midrash le da el crédito a Abraham como filósofo. O sea, porque, ¿qué dice Abraham? Abraham era pensador. Abraham decía, observaba el cosmos, observaba el mundo, observaba... Y entonces llegó a la conclusión, ¿sí? A conclusiones así como muy grandes. Y a la gran conclusión que llegó Abraham es que el mundo no es Dios y Dios no es el mundo. Quiere decir, el mundo fue creado por un Dios que no es el mundo. ¿Okay? Hoy en día le llamamos a eso... ¿Sí? No, el panteísmo. El panteísmo de Spinoza, por ejemplo, dice Dios es el mundo es Dios, punto. El judaísmo no dice eso, el mundo dice todo tiene una chispa de Dios, sí, pero Dios es ajeno. O sea, Dios creó el mundo. No, Dios es el mundo. O sea, tú te echas al mar y no te estás echando a Dios. O sea, y no abrazas a Dios cuando estás en el mar, sino que, y es lo que cree el panteísmo. El panteísmo dice, tú, todo es Dios. Y es algo, una línea ahí muy fina, pero es importante. Ok, ahora, comenzó a predicar y creó una sociedad filosófica que conocía la verdad. ¿Qué hizo Abraham?
Conversos.
Era que era muy buen mejanej, era muy buen educador. Entonces dice, Belkolanefesh asherazú beharán. Todas las almas que hicieron en Harán. O sea, de verdad hizo una comunidad filosófica. ¿Y después qué hizo?
Se fue
a Canaán. Cuando se fue a Canaán, ¿qué pasó? ¿Abraham creó reglas?
No.
¿Rituales? No. Abraham creó una sociedad filosófica, nada más. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucedió? Hay una hambruna en Canaán, se bajan a Egipto, ¿no? Las 70 almas que bajan a Egipto con Jacob, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esas 70 almas que luego se vuelven en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo en Egipto? ¿Qué sucede con ellos?
Se asimilan
por completo otra vez. Otra vez se pierde la tradición inicial. ¿Por qué? Y aquí lo puse así. Se olvidó. ¿Por qué? Porque obviamente todo el entorno externo desintegró lo poco que quedaba de la tradición de Abraham también. ¿Okay? Y que no era poco al principio. Era Isaac y Jacob y las 12 tribus. Que nosotros las vemos como gente muy virtuosa. Pero al pasar de 200 años en Egipto...
¿No estaban en Goshen? ¿No fueron los que se
fueron
a...
Sí, en Goshen.
Pero ahí se mantuvieron, ¿no?
No, no. Los únicos que se mantuvieron, aquí dice la... Es la tribu de Leví. La tribu de Leví dice... Arjú Ayamim le Israel, Bemitzraim. Se extendieron los días de Israel en Egipto. Behazru y regresaron. Lilmod Maaseen, Belaavod, Bekohabim. Como Kemotam. O sea, volvieron a servir a los astros... y a la idolatría egipcia como anteriormente. Hutz mi Shevet Levi. Solamente el Shevet Levi. Fíjense esto qué interesante. Vamos a ver.
Todavía ni siquiera eran las parte de las 12 tribus. O sea,
ya habían 12 tribus.
Ah, okay.
Sí, porque estamos hablando en Egipto.
Estás hablando.
Ya no estamos
hablando de Abraham. No de Abraham.
Itzhak, Jacob. No, las 70 almas que bajaron con Jacob. Que ya se volvieron las 12 tribus. Y el Shevet Levi. Y vamos a ver ahorita, es bien interesante, ¿por qué todos son Shevet Levi? Todos los líderes de Israel son Shevet Levi. ¿Por qué?
No, porque ellos siguen llevando.
¿Cómo?
Yehudano.
No, pero en el servicio del desierto, os das de cuenta que Moshe, Miriam, Aarón, todo el show. O sea, todos eran levitas. Todos, o sea, incluso los pleitos eran entre Levi Korah, el pleito era levita. Quiere decir que la revolución israelita, hebrea israelita, era una revolución levita. ¿Entienden? O sea, eran los únicos que, guardianes de la tradición inicial, que en Egipto no se dejaron asimilar, cuidaron esa tradición y luego, en manos de Moshe y de la familia de Amram, porque pues imagínense, Amram era el líder de la tribu de Leví, tiene tres hijos prodigios, y entonces esos tres hacen la revolución del Éxodo. O sea, ¿entienden? Ya, para verlo más políticamente. O sea, entiendan, eso es increíble. La revolución judía es una revolución de la tribu de Leví.
Nada más.
¿Por qué? ¿Quiénes son los que matan a los que hacen idolatría?
La tribu de Leví.
Cuando hacen el becerro de oro, ¿a quién encomienda Moshe pasar por el cuchillo a todos los rebeldes?
A
la tribu de Leví. O sea, la tribu de Leví era el ejército, ¿sí?, la guardia de Moshe, ¿entienden o no? Era la guardia del pueblo de Israel. Es increíble ese...
Era su gente también.
Y era su gente, pero y súper fiel, etcétera, etcétera. Entonces veamos cómo la tribu de Leví era lo más importante. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a la generación de Abraham? La generación de Abraham, aquí dice, Enosh tenía los rituales equivocados, pero Abraham, ¿qué pasó?
No rituales.
No tenía rituales. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Formó un pueblo Abraham? O sea, no lo logró.
¿Tuvo rituales dados por Dios? El Brit Milah.
Bueno. El Brit Milah, pero que ni siquiera se lo habían cuidado. Vaya, porque en Egipto no se hicieron el Brit Milah. ¿Sí sabían?
Sí.
En Egipto nadie se hacía el Brit Milah. Se tuvieron que hacer el Brit Milah antes de salir en Pesaj. O sea, antes de vísperas de Pesaj, del primer Pesaj de la historia, les dijo Moshe, todos Brit Milah.
¿Sí? Qué bueno que somos
parecidos. Sí. Ok, luego vemos, ok, otra mapeja, otra revolución. Vamos a ver la revolución de Yeshua, ¿okay? De Jesús. Jesús, como dice Rambam aquí en el 198, fíjense lo que dice.
Rambam explica a Jesús.
Sí, sí. ¿Dónde está esto? Ok, dice, la Natsrut para el cristianismo, Tafkid Hashuv Betikuna Olam. Oigan, ¿quién cree que... ¿qué mente de este hombre? Tafkid Hashuv Betikun Haolam. Tomaron un papel importante en el Tikun del Olam, los cristianos. Ubeacharata Derech, y en el camino de la preparación del camino, Leviata Melech HaMashiach, para traer al Mashiach. Ulegeula Universalit, y para traer una redención universal. Umeidach Gizarraba. Y entonces, ¿qué dice? Sigue diciendo, Lambrot, pero, Yehesu, Anatut Hazmashmai, Belidatash el Natsut Ra'a, Arambam, Treshitash el Itpathut, Mesukenet, Ve'asón. Por un lado, lo que dijimos anteriormente, o sea, una gran posibilidad de una redención, pero por otro lado, algo muy peligroso para el judaísmo. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué es. Peligroso para el judaísmo. O sea, quiere decir, la Natsut tuvo algo ambivalente, fue ambivalente, por un lado cosas buenas, muy buenas, y por otro lado cosas muy peligrosas. ¿Okay? Vamos a ver qué es. ¿Qué sucedió con la Natsut? Se reexplicó la Torah. Se reexplicó la Torah sin necesidad de mitzvot. O sea, ¿qué hizo Pablo?
Lo hizo fácil.
¿Ok? Dijo, ya, kasher, no se preocupen. ¿Okay? Brit Milá, no se preocupen. Sobre todo lo más difícil que era, de verdad, kasher y Brit Milá. O sea, era lo más difícil.
Y no se preocupen.
Sí, o sea, decía, tú te puedes... para que entiendan bien, había muchos paganos que podíamos convertir. O sea, había mercado para todos. Pero, ¿los judíos qué decían?
Brit,
kasher, esto, el otro, aquello. ¿Qué decía Pablo?
No, ya, conviértete tú tranquilo.
Espérate, agarra el espíritu. Agarra la idea. La idea, no te hagas el bimilá, y lo que no, eso del kasher, no te preocupes. Y así muchas mitzvot, empezó a abolir las mitzvot. ¿Okay?
De hecho, el primer concilio fue en el 70, y la diferencia entre Pedro y Pablo era eso. Pablo decía que debían seguir con el bimilá, Pablo fue el que dijo que no.
¿Qué dijo que ya no? ¿Okay? ¿Quién ganó?
Pablo.
¿Por qué?
Porque no quiso universal.
Siempre gana lo fácil, ¿entiendes? O sea, siempre gana lo fácil, ¿ok? Ahora, erraron, ¿qué pasó con el Anatsrut? Entonces, erraron en el concepto de la fe, ¿ok? O sea, el problema del Anatsrut es que quitaron las mitzvot, cambiaron los rituales, y de repente, ¿sí? Sucede un acto de fe que es la trilogía. Que eso tampoco lo hizo Jesús. O sea, Jesús no generó la trilogía. Llega la trilogía, que es un acto de fe. O sea, ustedes le preguntan a un católico, por ejemplo, la trilogía es un acto de fe. ¿Sí? O sea, es un acto de fe. Eso no hay explicación, ni es un dogma, exactamente. La trilogía es el Espíritu Santo,
Padre,
Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, eso es un acto de fe. No hay de que te dicen por qué salió, cómo salió, no. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿cómo empezó? Aboliendo
las mitzvot.
¿Y luego qué pasó? Problema de
fe.
Es un problema de fe antagónico por completo al judaísmo, que es de donde salió el cristianismo, ¿entienden? Entonces, fíjense cómo es interesantísimo ver cómo una cosa te lleva a la otra y sin darte cuenta. Llega Moshe con la Torah, bueno, no cronológicamente, pero para entender a Moshe, ¿cuál es la propuesta de la Torah? Y ahorita que es Shavuot en unos días, vamos a ver aquí cuál es la propuesta realmente. Bueno, antes de ver eso, dice la Rayonot en Kiyum Mamashi. Vamos a ver una conclusión antes de llegar a la Torah para entender hasta ahorita. La Rayonot para las ideas en Kiyum Mamashi Leore Hasman. Las ideas no se pueden consolidar en el largo plazo, ¿sí? Las puras ideas. Mibli sheyelaem givui shel ma'arejet tzivuim, sin que tengan un contexto o contenedor o marco, ¿sí? Un sistema de mandamientos. O sea, las puras ideas no permanecen, ¿ok? Entonces no tienen un Isardut habla de supervivencia, no sobreviven las puras ideas, como vimos en Abraham. Y luego la 2 dice: Shinui Behukim, Mejonen le Shikune Emunot. Cuando cambiamos las leyes, o sea, las costumbres, los hábitos, los ejercicios, quiere decir, los rituales, entonces, ¿qué nos cambia? A final de cuentas, después del tiempo, nos cambia también la fe. ¿Dónde lo vimos? Con Enosh, y lo vimos con la Natsrut, con el cristianismo. ¿Okay? Entonces, tenemos tres casos. Un caso es Enosh, que por cambiar o por errar en los rituales, se perdió la fe o se cambió la fe. Luego tenemos el mismo caso en el cristianismo. Y luego tenemos el caso de Abraham, que es por no tener mitzvot y rituales, se perdió la emuna y la fe. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué hizo la Torah. Moshe trabajó en lograr lo que nadie logró anteriormente. ¿Su reto cuál es? Crear leyes que cuiden la fe. O sea, las leyes guardianas de la fe. Y son muy... ¿Por qué? Y aquí creo que vamos a entender algo que uno de los como controversias que había al principio. O sea, en la vida de la humanidad, las masas, todos nosotros, necesitamos de ese constructo. Pocas personas no lo necesitan. Quiero decir, porque, y ahí es donde uno se equivoca. Porque uno ve gente muy elevada que a lo mejor no es religiosa y que logró cosas fantásticas. Por ejemplo, tú decías del budismo, del hinduismo. O sea, podemos ver gente fantástica de ese lado, ¿sí? O incluso católicos, cristianos, musulmanes, donde quieran hay, ateos. O sea, hay de todo, hay gente maravillosa en el mundo, ¿okay? Maravillosa, que no necesita nada, no necesita religión, es verdad, ¿okay? Tienen un grado de virtud propia, ¿sí? Llámese por su vivencia, por sus experiencias, por su educación, quién sabe por qué, ¿okay? Que no necesitan ni Torá, ni evangelios, ni Corán, ¿okay? Ni nada.
Ni rituales propios.
Ni rituales. Es gente muy elevada que no necesita. Es gente que se domina virtuosa por la virtud del hombre, por el hombre. Es algo de veras supremo. Pero Bodedim, son poquititos esas personas. Los demás... Necesitamos un camino.
¿Son los 36?
¿Qué 36?
Los 36 que mantienen al mundo, ¿no?
Tzadikim, ¿no? Sí, puede ser. Porque no, yo no digo que son en el ámbito judío, ¿eh? No sé qué dice eso, pero...
Nadie dijo que los 36.
Sí, no, yo no creo que sean del ámbito judío porque hay personas muy elevadas en el mundo. Pero los demás sí necesitamos de mitzvot. Los demás necesitamos mitzvot para seguir creyendo en lo que queremos seguir creyendo, pero forever and ever. ¿Ya me entiendes? Y por eso es muy importante respetar las mitzvot. Y por eso la Torah es un libro de legislación, es un libro de leyes, es un libro de ejercicios, es un libro de usos, costumbres, cotidianeidad, todo, detalles. Por eso tú decías, Evelyn, ¿por qué nos dicen brajá cada rato? ¿Qué les pasa? ¿Para qué? ¿Para qué? Para mantenernos en ese marco, donde siempre tengamos presente que Dios existe. Fíjense, es algo que increíble. Para los que no entienden por qué son las brajot, ¿sí?
Las ¿no?
¿Cómo?
Para ser agradecido.
No,
para tener conciencia
de dónde. A ver, les voy.
¿No?
Sí.
Entre la parte física y Dios, ¿no?
A ver, yo les quiero decir un ejemplo. La Kabbalah dice así: tenemos que decir 100 brajot al día. ¿Ok? 100 brajot al día. Entonces, la Kabbalah, ¿por qué lo dice? A ver si ya entendimos la clase. ¿Por qué la Kabbalah dice eso? ¿Por qué? No, según la Kabbalah,
porque para poder cambiar el mundo.
Haz de cuenta que se están moviendo ahí las constelaciones celestiales, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Rambam?
Es el recordatorio de que Dios existe y de que tú puedas.
Es un ejercicio cotidiano de que si haces 100 brajot al día, quiere decir que todo el día estás pensando que tienes un Dios. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Estoy consciente todo el tiempo que estás delante de mí. Es como tener la kipá en la cabeza, exactamente. Es como tener un CCTV. Es como tener...
A la mamá.
Exacto, es como tener un CCTV todo el tiempo viéndote. ¿Cómo se comporta la gente cuando hay cámaras? ¿Cómo se comporta la gente cuando hay CCTV? Cuando hay circuito cerrado. ¿Cómo se comporta? ¿Robas?
Te portas bien.
¿Te portas bien? ¿Ok? Bueno, el ejercicio de las mitzvot es un CCTV. El ejercicio de las mitzvot es que tengamos Shiviti Adonai Lenegdi Tamid Kol Asman todo el tiempo. ¿Para qué? Para que yo sea virtuoso, para que yo me perfeccione y perfeccione la sociedad y perfeccione mi mundo. Entonces, conectamos todo lo que habíamos hablado en toda la clase. A final de cuentas, todo esto nos dice que no es por magia, no es por resultados. ¿Se acuerdan que vimos al principio? No es por para que baje la lluvia, ganen las guerras, etcétera. No, es para tikkun atzmi. Tikkun atzmi es perfeccionamiento personal. Si yo me perfecciono a mí mismo, tengo la capacidad para perfeccionar a los demás y a mi sociedad, y así círculos, 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 hasta consolidar el tikkun olam.
Debe de haber un equilibrio, porque sí vemos gente que constantemente está pensando en Dios y en su conexión con Dios y no se conecta con su entorno. Entonces, no hay equilibrio ahí. O sea, creo que mantener ese equilibrio está difícil.
¿Por qué?
Porque o no cumples con el rol, o a lo mejor estás como muy metido en ese rollo personal, donde estás todo el tiempo conectado con Dios, pero no ves lo que hay a tu alrededor. Sabemos que hay muchísima gente que no hace por lo mismo.
Es que
no la da más por los demás. Es que tienes que hacer por ti y por los demás. Pero es que tu situación también hay que
hacer.
Exactamente. O sea, tiene que haber un equilibrio.
Pero las mitzvot son relacionadas con la sociedad también.
Pero las mitzvot,
sí. Pero también te puedo decir que hay mitzvot.
A ver, pero no, pero mira, el equilibrio, para mi gusto, que estás diciendo, se consigue en entender lo que hablamos aquí del concepto específico de que las mitzvot no cambian el mundo, sino cambian al hombre que cambiará el mundo. ¿Okay? O sea, quiere decir, si tú crees que las mitzvot cambian el mundo, entonces vas a ser ciegamente mitzvot. Claro. O sea, vas a estar haciendo mitzvot con lo que llamamos ortopraxia, ¿no? O sea, hacer mecánicamente las mitzvot y pensando que estás haciendo cosas celestiales, como dice la Kabbalah, ¿sí? Entonces te puedes convertir en un fanático de eso y despegarte de la sociedad, despegarte de tu papel de la sociedad. Pero si entiendes que las mitzvot son para ti, pero que para que tú eres para el otro, o sea, las mitzvot son para ti y tú eres para el otro. Entonces, no te puedes despegar nunca, porque si dices, si todo esto es para que yo sea virtuoso, ¿pero para qué? ¿Para mí? ¿Para que yo me gane un fraccionamiento en el mundo eterno? No, ¿verdad? Es para que yo haga mi tikkun olam, o sea, para que yo repare mi entorno. Entonces, no te podrías despegar de tu sociedad. O sea, si entiendes esto, todo lo que haces lo debes de traducir inmediatamente a tu sociedad. Y entonces ya no debes de tener esa confusión de dónde está ese equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está más bien la pérdida del equilibrio? ¿En rezar mucho? ¿En ser muy religioso a nivel práctico, mitzvot, pero ser muy poco consciente con el sufrimiento humano? Entonces, o sea, son ejemplos que se suceden. O ser deshonesto, por un lado, pero fanático del kasher, ¿no? O sea, estoy poniendo casos así, ¿no? O sea, que sucede, ¿no? Y todos somos, todos. Yo no le quiero echar a los religiosos, ¿eh? Ojo. O sea, no. Porque no, y aparte digo, o sea, la gente que respeta las mitzvot, por lo menos respeta las mitzvot. Porque yo creo que todos somos también, pecamos en algo en el ámbito humano también y no somos virtuosos al 100%. Entonces, yo no creo que alguien sea mejor ni peor, simplemente creo que el equilibrio que tú dices es importante, siempre y cuando entendamos que lo que tengamos que hacer lo hacemos por el otro. Y esa es la Torah del Rambam.
Bueno, yo ahí te voy a decir, es algo que yo creo desde siempre, y sí, también ahí creo que se puede meter, que no lo hacemos ni siquiera por el otro, lo hacemos por nosotros mismos. O sea, es algo que al final te va a dar a ti. Si compones al mundo o compones la sociedad, al final es ser egoísta porque vas a buscar tener tú un mejor mundo, estar que tú o los tuyos vivan
en un mejor mundo. Sí, estoy de acuerdo, por eso dice Sahar Tzadikim Leatid Lavo, como dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sahar Tzadikim, o sea, el pago de los Tzadikim, Leatid Lavo. O sea, no esperes luego tu recompensa. Leatid Lavo quiere decir, va a venir, quién sabe si tú, tus hijos, el mundo, el entorno, quién sabe dónde. O sea, no trabajes para recibir esos pagos, ¿okay? Pero también pienso, en ese sentido que dices tú, que todos tenemos intereses, ¿no? Obviamente. Pero sí, la Torah a veces te pide un sacrificio más allá de tus intereses, más allá de tus conveniencias. Por eso decimos, el idealista que respeta la Torah no se pregunta si le conviene, porque un idealista no se pregunta si conviene, Porque no definitivamente no conviene ser idealista. O sea, conviene, no conviene.
Sí, porque por el solo hecho de serlo ya le da un bienestar. Y ahí está su orgullo.
Okay, en ese sentido de algo muy elevado, muy como rico, sabroso en tu conciencia, ¿sí? Sí, pero fíjate que lo podemos ver, yo pongo el ámbito del sionismo, ya con eso acabamos, el ámbito, en el ejemplo del sionismo, para poner un ejemplo así, pues el sionismo cobra facturas muy fuertes, por ejemplo, o sea, cobras facturas muy fuertes, y no necesariamente a mucha gente le conviene ser sionista, o sea, ir, dar y mandar a los hijos al ejército, ¿no? Entonces dices, ¿te conviene ser sionista o no te conviene?
Es
pues un verdadero sionista, no se pregunta si conviene ser sionista. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque es idealista.
Pero sí. También en un momento dado, también la historia de...